profanar. Que pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
La actualidad informativa nos obliga a veces a desplazar noticias de asuntos que siguen ocurriendo, pero que dejan de ser titular de portada. Y no queremos olvidarnos de esas situaciones que siguen viviendo aquellas personas que huyen de sus países e intentan vivir entre nosotros en Europa. Íñigo Lejarza, egunon.
Egunon, sí, así es. La inmigración hacia Europa sigue siendo un drama que, afortunadamente, también sigue movilizando a organizaciones y a personas que quieren ayudar de la manera que les sea posible. Vamos a conocer en los próximos minutos algunas de estas acciones de ayuda. Y si te parece, Urco, vamos a comenzar por una iniciativa solidaria que arranca este próximo viernes, una caravana que pretende llegar a Grecia para, entre otros objetivos, denunciar el incumplimiento de las promesas de acogida de los emigrantes en Europa. Y aquí en Euskal Herria es la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak la que partirá hacia Atenas.
Saludamos pues a Juan Hernández, portavoz de esta plataforma. Egunon, Juan.
Hola, egunon.
Tres autobuses, ¿no? Parten desde aquí, desde Bilbao, desde Gasteiz, de Iruña. Esas serán las primeras escalas. ¿Cuánto dura vuestra caravana, Juan?
Pues la caravana dura desde el día 15. El 16 salimos de Barcelona y regresamos el 24, iniciamos el regreso.
Bueno, como decíamos, tres autobuses que no van a ser los únicos que van a salir del estado, pero la mayoría sí, que ya llama la atención también. No sé si es que aquí estamos más concienciados con esta causa, pero creo que van a ser en total cinco autobuses y tres salen de Euskal Herria.
De Euskal Herria salen, yo creo que dos y tres, otro sale de Madrid, de Valencia y Barcelona, y de Castilla León también sale otro. Pero sí, más o menos la mitad de las personas que vamos somos de Euskal Herria.
¿Y cuál es el objetivo, Juan? ¿Qué actividades tenéis preparadas o qué es lo que vais a hacer concretamente en este viaje?
Pues el objetivo es, sobre todo, denunciar las políticas de la Unión Europea. Partimos de una primera idea, ¿no? De que la gente que está llegando refugiada a Grecia es gente que en realidad no quiere llegar a Grecia, sino que salen obligados de sus casas, pero el problema es que ya no existen sus casas. Y la respuesta que están dando los gobiernos y las instituciones de la Unión Europea es una respuesta de desplazarles, de invisibilizarles y de aprobar acuerdos como el de la Unión Europea con Turquía, que lo que hace es desplazar los refugiados a las refugiadas, y no cumplir una serie de acuerdos de, digamos, de tratamiento humanitario a todas estas personas, ¿no? Creemos que la política comunitaria y la política de estos estados es una política tremenda, que además se sostiene sobre causas que queremos denunciar. Queremos denunciar la guerra, queremos denunciar el negocio de las armas, queremos denunciar que empresas que están ganando mucho dinero con la venta de armas a los conflictos de Oriente Próximo son a la vez empresas que se encargan de la seguridad dentro de las fronteras, ¿no? Y también hay causas económicas. Mucha de la gente que viene es por hambre, porque han sido desplazados de sus tierras, porque las prácticas comerciales de inversión y de las transnacionales son prácticas muy duras, de agronegocios, de minería, que echa a las gentes de sus tierras y estas tierras se quedan en tierra de nadie, ¿no? Intentan llegar a la Unión Europea y aquí se les recibe con políticas represivas. Hoy mismo Dinamarca ya pone en marcha el descomisar, ¿no?, bienes, pequeños bienes que puedan llevar los refugiados, y el gobierno de Hungría inicia expulsiones y un referéndum tremendo sobre las cuotas.
Vais a ir haciendo una serie de escalas lógicas también de aquí hasta llegar a Atenas. Digo escalas porque también vais a visibilizar, bueno, pues la campaña en distintos lugares. Para empezar, creo que en Iruña tenéis un recibimiento por parte del ayuntamiento, creo que lo tenéis programado, y la pregunta es eso: a nivel de responsables públicos, ¿vais a tener recibimientos o va a haber algún tipo de actos en los que, bueno, se van a unir también de alguna manera algunas instituciones?
En principio, en Iruña, como es una ciudad refugio, desde el ayuntamiento, yo creo que el alcalde va a estar un rato con nosotros en un acto político y de solidaridad. Después viajamos a Barcelona, donde el movimiento social catalán, sobre todo el movimiento feminista, ¿no?, la Casa de la Dona, que nos acoge, junto a la alcaldesa Ada Colau y algunos eurodiputados, van a estar presentes dando apoyo a la caravana. Después en Milán dormimos, hay un acto también del movimiento social italiano que va a haber con una manifestación, luego vamos a mantener reuniones para incidir en una coordinación europea para futuras acciones, para posteriormente tomamos un ferry, muchas horas de viaje para llegar ya a Grecia y estar tres o cuatro días en Tesalónica, donde vamos a visitar campos de refugiados para hacer una protesta en la frontera. Vamos a encartelarnos delante de dos centros de retención y vamos a participar en una manifestación para luego terminar en Atenas, donde nos vamos a manifestar delante de la Embajada Española y hemos solicitado al embajador una reunión para exigirle zonas seguras y acogimiento de mayor número de personas refugiadas dentro del Estado español.
Claro, estaba pensando, Juan, que hablabas de ciudades refugio, de algunas autoridades que sí que os recibirán, pero es de pensar también que otras no os recibirán porque de alguna forma vais a tirarles de las orejas también, ¿no? Vais a echarles en cara el que Europa no se está portando como se debería portar en este tema. Claro, les vais a sacar los colores y eso también puede ser incómodo, ¿no?, para esas autoridades.
Sí, porque mucha de la gente que va en la caravana o de las organizaciones también han desarrollado trabajo humanitario, ¿no? Han pulsado el dolor de lo que está ocurriendo en el terreno. Pero la caravana es la otra cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara de la moneda, como muy bien dices, es de denuncia clara y firme por la falta de responsabilidad. Creemos que hay un incumplimiento, además, desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, de la Declaración de Derechos Humanos, de el convenio sobre refugio, el protocolo de Nueva York, etcétera, que se está incumpliendo de una manera flagrante y que no logramos entender, ¿no? Hoy mismo veíamos cómo la Unión Europea, cuando quiere apretar a los estados, ¿no?, que han superado el déficit y va a provocar medidas de ajuste que afectan a la ciudadanía, actúa con firmeza. Pero cuando Hungría decide no hacerles caso y incorporar un referéndum y expulsar a los refugiados, no hace nada, y ni tan siquiera hace nada por su propio incumplimiento. Esta es una asimetría en las normas que queremos claramente denunciar. Insistimos que queremos denunciar también a gobiernos y a todos los que se benefician del tremendo negocio de las migraciones y de los refugios, ¿no? Hay grandes corporaciones transnacionales, hay acuerdos de comercio y de inversiones, incluso la propia ayuda a la cooperación al desarrollo se utiliza para pagar a ejércitos, que lo que se pretende es desplazar las fronteras. Porque el objetivo final de la Unión Europea, y esto es lo que nosotros no queremos, es invisibilizar a las personas refugiadas. Llega el verano y no quiere desgastarse la Unión Europea y sus instituciones y les expulsan hacia Turquía o prefieren que se queden en Sudán o pagan a Marruecos para que se queden en la frontera sur en Marruecos. Nosotros vamos a decir, y nosotras, que si nosotros podemos cruzar las fronteras, también estas personas refugiadas deben cruzar la frontera, porque no han hecho nada. Están ahí sin querer venir, lo reitero, y es que no pueden volver a sus casas porque no existen, ¿no?, ni sus casas ni sus tierras. Y por lo tanto queremos abrir las puertas de nuestras ciudades porque queremos que sean vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades.
Juan, una última cuestión. ¿Hay alguna manera de seguir, por supuesto, esta caravana, de apoyar de alguna manera, no sé si económicamente, porque habrá mucha gente igual que le pueda parecer que lo que hacéis pues es fantástico, pero que no puede acompañaros, pero sí alguna manera de seguiros, de estar en contacto, de ver un poco cómo evoluciona e incluso si se puede ofrecer algún tipo de ayuda?
Mira, respecto a la ayuda, la caravana es una caravana autofinanciada, donde las gentes que vamos utilizamos nuestras vacaciones y utilizamos nuestro dinero. La gente que, alguna persona que no disponía de recursos, se le ha pagado entre los miembros también de la propia caravana y no estamos solicitando financiación. Uh-huh. Eso no quiere decir que quien quiera colaborar pueda hacerlo en las plataformas, ¿no?, en las cuentas que tiene Ongietorri Refusiatuak o en Álava o en Navarra en sus respectivas plataformas, pero la caravana no ha pedido dinero a ninguna institución. Uh-huh. Queríamos demostrar que la sociedad civil estamos preocupados y que ponemos nuestro dinero y nuestro tiempo. La manera de seguirnos es, va a haber periodistas dentro de la caravana, va a haber nuestra página de la propia caravana de, en Facebook, donde iremos subiendo fotografías y las distintas reuniones que vamos llevando adelante, ¿no? Sabemos que va a ser una caravana larga y esperemos que las instituciones actúen con cordura, porque desde luego la gente que vamos en la caravana vamos con cordura, pero con firmeza.
Sí, y desde aquí, desde Boulevard también, ¿eh? Seguiremos, claro que sí, ese periplo por Europa. Juan Hernández, de Ongi Etorri Errefuxiatuak, eskerrik asko, por acercarnos los detalles de esta caravana, abriendo fronteras.
Y que vaya muy bien, a partir del viernes, especialmente.
Agur.
Bueno, tenemos que seguir hablando de otras iniciativas. Vamos a hablar también del trabajo que se está realizando, que realiza UNICEF. La semana pasada, dentro de los cursos de verano de Ararteco, Marta Arias, por parte de esta ONG, habló sobre los derechos de la infancia migrante.
Y hoy nos acompaña precisamente Irene de Lorenzo Cáceres, especialista en migraciones de UNICEF, que trabaja en la central de UNICEF en Ginebra. Unón, Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Son los niños, ¿verdad?, los que protagonizan muchas de esas imágenes que más nos han impactado y que solamente han removido ahí nuestro corazón, y son ellos también los más débiles, claro, en todo este conflicto.
Pues sí, efectivamente. Pero a pesar de que ahora mismo el 40% de los refugiados inmigrantes afectados en Europa son niños, por ejemplo, los que están atrapados en Grecia, no parece que las políticas de los gobiernos hayan cambiado mucho con respecto a un año, cuando la foto de Aylán conmovió a las conciencias de todo el mundo.
Uh-huh. UNICEF, ¿dónde está trabajando ante este problema gravísimo de dimensiones tremendas en estos momentos? Quiero decir, ¿está trabajando en los propios centros de acogida, esos campos que se han creado para la acogida de los refugiados?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que esta crisis ha sido un reto muy importante para la forma en la que UNICEF trabaja. En primer lugar, porque cuando empezó la crisis teníamos que proporcionar asistencia a una población en movimiento, que se movía muy rápido, a 5.000 personas por día, y UNICEF estaba, digamos que, organizado para proporcionar asistencia a refugiados que estaban en campos, con lo cual tuvimos que adaptar muy rápidamente nuestros procedimientos. Y en segundo lugar, UNICEF no tenía presencia operativa en países de la Unión Europea, por lo menos en la mayoría de ellos. Teníamos presencia a través de los comités nacionales, entonces hemos tenido que rápidamente adaptar nuestras estructuras para poder ofrecer asistencia operativa en los países que estaban afectados. Entonces, en estos momentos estamos en Eslovenia, en Alemania, en Grecia y en Italia, y estamos también mirando cómo podemos proporcionar asistencia en Austria y en otros países.
Uh-huh. Dentro de este drama decía, decía Irene que dentro de este drama precisamente uno de los vértices es un tema del que también se ha hablado y que también nos ha estremecido, ¿no? Que es la desaparición de miles de niños que, bueno, pues pueden acabar bien en manos de mafias, niños que pierden a su familia en el camino. ¿Qué se está haciendo para frenar esos casos, Irene?
Bueno, lo más importante es tener muy claro que estos niños, se habla de niños desaparecidos, pero desaparecen porque los sistemas de protección a la infancia no están funcionando y los sistemas de reunificación familiar tampoco. Entonces, como estos niños no confían en que el sistema de protección va a ser capaz de proporcionarles una solución duradera, digamos que una vez que se registran y ven que el sistema no funciona y que van a estar atrapados, digamos, en centros, incluso en centros cerrados durante meses, pues deciden seguir su ruta para buscar a su familia o para llegar al país que han elegido como destino, y muchas veces se ponen en mayor riesgo en las manos de traficantes y de traficantes de personas. Entonces, por supuesto, se habla de estos niños como niños desaparecidos y es muy importante poner el acento no tanto en los traficantes, que por supuesto es un problema y un reto importantísimo y es un acto criminal, pero sobre todo en sistemas que no funcionan, que hacen que estos niños no tengan confianza en el sistema y confíen más en los traficantes que en los gobiernos o en las autoridades que podrían proporcionarles protección.
Bueno, todo este drama de los refugiados tiene un origen en algunos casos, pues por los conflictos bélicos. Vosotros también estáis ahí. De hecho, habéis realizado una campaña, estáis trabajando en Siria. Y hablando de desnutrición, que aquí a los pequeños les afecta más. En concreto, además, digamos que dabais a conocer el caso de una niña que llegó a vuestras manos, digamos, con solamente 1,5 kilos de peso. Yo no sé si también ahí, bueno, claro, estamos hablando de los refugiados, pero hay que ir al origen, ¿no? Y vosotros ahí estáis haciendo, me imagino, que lo que se puede en unas situaciones de conflicto bélico.
Sí, I mean, solo para darte una idea, en Siria tenemos casi 5 millones de refugiados ahora mismo. Hay 13 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente y tenemos 2 millones al menos contabilizados de niños sin escolarizar. Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el conflicto de Siria son 5 años de conflicto de niños que solo han conocido esta realidad. 200.000 niños viven en ciudades sitiadas. Y, por ejemplo, hemos verificado desde el principio del conflicto en Siria que 4.000 escuelas o más han sido atacadas. Por supuesto, aquí nos centramos fundamentalmente en protección a la infancia, en garantizar escolarización y necesidades básicas, pero también tenemos que tener en cuenta que no todas las nacionalidades que están llegando a Europa son sirios. Uh-huh. Tenemos muchos niños que vienen de Irak, de Afganistán, también está la ruta del Mediterráneo Central, donde tenemos muchos niños, especialmente adolescentes no acompañados, de Eritrea, Somalia, Nigeria, Gambia, Senegal. Esto es un conflicto global que necesita soluciones globales y una gobernanza global.
Pues Irene de Lorenzo Cáceres, especialista en migraciones de UNICEF, muchas gracias por ayudarnos a poner ese foco en un tema en el que, como decíamos, ¿no?, con la actualidad informativa que va desplazando de la agenda un tema tras otro, pues por ayudarnos a poner ese foco sobre el tema de los refugiados y en concreto sobre el tema de esos niños, que nos parece realmente preocupante. Así que es que recasco, muchas gracias, Irene.
Muchas gracias.